Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. En este programa somos muy constantes en la misión de ofrecerles la mayor cantidad de puntos de vista diferentes de firmas, de gestoras, sobre el momento de mercado en el que estamos y hacia dónde es más probable que se mueva todo, para que cuenten con herramientas e información que les permita ajustar sus carteras al escenario e intentar sacarle el máximo rendimiento a los ahorros, que es de lo que se trata. Esta tarde vamos a recoger las perspectivas de para este año, para este ejercicio 2025, de CBNK Gestión de Activos, que surge de la unión de Banco Caminos y Banco FAR, ambos al amparo de colegios profesionales surgieron en su día, como son los ingenieros y los farmacéuticos. Está con nosotros Iratxe Oria, que es directora de inversiones de CBNK Gestión de Activos. Iratxe, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo que parece claro en el poco más de un mes que llevamos de este ejercicio 2025 es que el año pinta con mayor volatilidad y con mayor posibilidad de bandazos en los mercados, ¿no? ¿Cuánto más complicado esperan que sea sacarle partido a los mercados en este ejercicio?
Nosotros no creemos que este año sea especialmente difícil comparados con los últimos 5 años, donde todos los años hemos tenido algún susto. Venimos del COVID, venimos de una subida de tipos en vertical, venimos luego de recortes de tipos. O sea que siempre ha habido noticias que han alterado significativamente el mercado y siempre lo habrá. Es cierto que sí que podemos ver ruido en el corto plazo para nosotros, para los inversores. El ruido en el corto plazo son aquellas noticias que alteran, que generan volatilidad, pero que a medio largo plazo acaban desapareciendo. Tenemos un efecto Trump, claramente, no lo podemos negar. Ha empezado muy fuerte el año, con grandes declaraciones. Tendremos que ver cómo acaban todas estas declaraciones, en qué se materializan y qué efecto tienen sobre los mercados. Pero volatilidad, bienvenida sea, porque es donde surgen las oportunidades y donde se pueden construir carteras, con lo cual no vamos a negar la volatilidad.
Está claro que el protagonismo, el gran foco de atención está en Estados Unidos, lo tiene Donald Trump, pero vamos a detenernos en Europa. Lleva años esperando a ser el mercado preferente de los inversores. El sentimiento negativo es bastante importante porque hay incertidumbres políticas, porque no lideramos el crecimiento en sectores que son punteros ahora mismo. ¿Podría dar la sorpresa este año Europa?
A nosotros no nos gusta mucho hablar tanto por áreas geográficas, sino más bien por sectores o por compañías específicas, por niveles de actividad. Es cierto que Europa tiene un lag en productividad, en mejora, en eficiencia, y sobre todo en los últimos años ha estado muy lastrada Alemania, que es una economía que lleva 2 años en recesión, cuando siempre ha sido el motor industrial y el núcleo fuerte de la economía europea. Pero lo que hay que destacar también es que tenemos compañías europeas que están siendo punteras en su actividad. Tenemos un Novo Nordisk o varias farmacéuticas más. Tenemos unas ASML. Es decir, no tenemos esa parte de tecnología de Internet y parece que ahora es lo único que está moviendo el mundo, y esa inteligencia artificial, y que todo gira en torno a esto, ¿no? Pero lo que hay que hacer es buscar el valor en esas compañías europeas que son diferenciadoras y que tienen una calidad y un liderazgo a nivel internacional, porque hoy en día todas las compañías son multinacionales, las cotizadas, las que forman parte de los grandes índices, venden por todo el mundo, con lo cual circunscribirlo a la economía europea pues limita un poco la visión que tenemos que tener sobre los resultados de esas compañías. Y creemos que a nivel general no va a ser un mal año para el crecimiento en Europa, pero dentro de unos niveles muy limitados, pues como digo, con economías muy fuertes como son la francesa o la alemana, que les cuesta más tirar porque tienen una economía muy industrializada, y sin embargo las que están tirando ahora mismo pues son las economías que más dependen del sector servicios, como puede ser la economía española o la economía italiana, que estamos ahí floreciendo un poco al amparo pues de ese ámbito que se escapa de lo industrial, ¿no? Pero bueno, estos son ciclos económicos y esto irá girando también.
El gran reto inmediato en todo caso que tiene Europa es negociar bien con Trump, con Estados Unidos, para tratar de esquivar esos aranceles con los que la nueva administración estadounidense está amenazando a un lado y a otro. A Europa le vendría bastante mal, ¿no?, entrar en ese conflicto directo con Estados Unidos en materia comercial.
Efectivamente, indudablemente hay un peso, hay un lastre ahí sobre la economía europea, pero hay un lastre sobre la economía global, es decir, independientemente de que a Europa acaben afectándole o no los aranceles directamente, ya solo el hecho de que se impongan aranceles a China, a Canadá, a México, tiene un impacto sobre el crecimiento global que hay que tener muy en cuenta, y sobre todo lo que hay que tener es la perspectiva de una posibilidad de una espiral inflacionista, porque si esos aranceles llegan a imponer a Europa, probablemente lo que veamos sea una respuesta en sentido contrario, con otra imposición de aranceles a determinados bienes americanos, con lo cual esto se puede llevar a una espiral que acabe lastrando el crecimiento, que acabe afectando a la inflación y que acabe afectando a las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces podemos entrar en una dinámica de cortes en los suministros, en la oferta, en la demanda, es decir, podemos volver a una situación muy parecida a la que vimos en el año 2021-2022, y esto complicaría mucho esta salida que parece que estaba funcionando, que habíamos conseguido evitar la recesión. Entonces, es cierto que Europa tiene que estar ahí ágil negociando con Trump. No somos el principal proveedor, lógico, ya se ha visto, son Canadá y México los principales proveedores y por ahora se ha conseguido aplazar. Trump está negociando otras medidas con estos aranceles y tendremos que ver pues qué medidas quiere imponer a Europa, qué cesiones quiere imponer a Europa y si esto es viable o no es viable o hasta qué punto y qué sectores se ven afectados, ¿no?
Nos decía hace un instante que son más que de mirar regiones, de mirar sectores. Uh-huh. Y hablando de sectores, por concretar, por aterrizar, ¿qué ideas piensan ustedes que pueden funcionar más este año si pensamos en el mercado europeo? Por ejemplo, había un sector como puede ser el financiero del que en general no se esperaba mucho más, pero que parece que está sorprendiendo.
Sí, sí, efectivamente es la gran sorpresa. Ya en el año 2024 ha sido una sorpresa el sector financiero, porque empezábamos el año 2024 descontando bajadas súper agresivas de tipos, que luego es cierto que no se produjeron en la medida en que se esperaban y esto relajó mucho el sector. Pero es un sector que está sorteando muy bien y que está mejorando muchísimo sus márgenes, no solo por la parte de tipos de interés, sino también se está beneficiando de mucha operativa, de fusiones y adquisiciones, con lo cual es un sector que realmente lo está haciendo muy bien. Nosotros creemos que ha llegado un poco al límite. Claro que decir esto hoy, cuando Santander ha presentado sus resultados excepcionales, pues parece que suena un poco raro, pero sí que creemos que este aprovechamiento de esos tipos de interés tan altos pues está llegando un poco a su tope. Para este año, nuestros sectores favoritos en Europa pues estarían más cerca de lo que son utilities, pharma, infraestructura, es decir, sectores que se benefician de un entorno de bajada de tipos, que no se ven afectados directamente por una relajación en el consumo ni por una demanda a la baja si tenemos un repunte inflacionario, ¿no? Es decir, aquellos sectores que son muy conservadores en sus crecimientos, en beneficios, pero que son beneficios recurrentes. Es un poco la búsqueda de valor que nosotros hacemos a nivel sectorial.
¿En la bolsa española confían este año?
Pues vuelvo a decirlo, si me preguntas el IBEX, pues es que no te sé decir el índice. Compañías, sí, claramente. Hablaba del sector utilities. Tenemos Iberdrola, que a nosotros es una de nuestras mayores posiciones, excepcional en resultados, excepcional en crecimiento y la diversificación que ha hecho y su posicionamiento a nivel global, pues nos hace apostar claramente por ella. Pero tenemos otras utilities también, como puede ser una Acciona. Tenemos muchas compañías dedicadas al sector servicios, como puede ser desde un Meliá a un Amadeus. Tenemos compañías de infraestructuras, un Ferrovial. Es decir, creemos que tenemos compañías muy bien posicionadas para este entorno en el que se está generando ese crecimiento económico real. Por lo tanto, sí que nos gustan muchas compañías europeas. El índice se nos escapa un poco, ¿no? Porque hay un tal peso del sector financiero que es la gran duda para este año, que va a estar muy condicionada, ¿no? Por esa evolución.
Por el lado de la renta fija en Europa, ahora mismo, ¿qué están sobreponderando? ¿Dónde ven ahí mayor potencial?
Bueno, es cierto que con esto que ya hemos comentado y estas dudas sobre cómo va a evolucionar la inflación, cómo va a evolucionar el crecimiento, cómo van a evolucionar los bancos centrales y los tipos de interés, es cierto que le vemos un poquito de mayor riesgo a los activos de deuda pública si lo comparamos con el crédito. El crédito, la deuda privada, ha demostrado una fortaleza en los últimos 2 años. El nivel de quiebras, de impagos, está en mínimos. Los spreads están muy apurados, muy estrechos. O sea que por valoraciones es cierto que es exigente, pero creemos que hay muchas oportunidades en la parte de crédito, ¿no? Y sobre todo estaremos en el investment grade, es decir, el crédito de mayor calidad. Nos parece que el high yield hay que seleccionarlo muy bien y sobre todo buscamos el muy corto plazo en la parte de high yield. Ahí nos vamos a duraciones muy cortas y con mucho análisis de las compañías que hay detrás, porque es pues el nivel un poquito de mayor riesgo. Pero sobre todo sobreponderaríamos crédito de mucha calidad y en la zona euro. Es cierto que comparativamente, y aunque hemos dicho que Europa siempre quiere aspirar a estar ahí tan presente, el año pasado el crédito europeo lo hizo bastante mejor que el crédito americano, incluso la deuda pública europea lo hizo mejor que la americana, o sea que en renta fija fue el año de Europa, ¿eh? Lo que pasa que siempre tiramos a centrarnos, ¿no?, más en la parte de renta variable.
En la parte de renta variable en Estados Unidos hay que ser más selectivo si cabe ahora.
Yo diría que sí, pero luego viene el mercado y te lleva a la contraria, porque hay 7 valores que lo mueven absolutamente todo. Con lo cual es bastante complicado quedarte fuera de esa dinámica de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces, por mucho que queramos, el mercado nos está obligando a posicionarnos en esas áreas. Pero al igual que en Europa, yo creo que hay que buscar empresas de calidad. Y nosotros nos encontramos más cómodos, como decía antes, con empresas con crecimientos y beneficios recurrentes y beneficios operativos que no vengan más tanto por la parte de reducción en costes, y nos parece que todavía estas empresas de tecnología que han tenido un rally extraordinario, que están en unas valoraciones muy exigentes, tienen mucho potencial de crecimiento, pero es cierto que a partir de ahora se les va a empezar a exigir la monetización de todas estas inversiones en inteligencia artificial. Han anunciado ingentes cantidades de inversión para este año 2025 y yo creo que el mercado va a empezar a exigir resultados y retorno en beneficios, ¿no?, sobre esas inversiones.
Hablemos de la gama de la compañía. ¿De cuántos fondos se compone esa gama de la entidad, de CBNK Gestión de Activos?
Sí, nosotros gestionamos fondos, planes de pensiones y carteras, con lo cual tenemos un poco pues variedad de productos para adaptarlo a nuestra tipología de clientes. En fondos tenemos 16 fondos de inversión que cubren un poco toda la gama básica que creemos que es suficiente base para nuestra tipología de cliente, ¿no? Y lo que luego hacemos es trabajamos con todas las gestoras internacionales, tenemos una relación muy estrecha con ellos y creemos que allí donde nosotros no llegamos, pues nos apoyamos en todas esas gestoras internacionales. Nosotros nos concentramos mucho en renta variable y renta fija de la zona euro, Europa en general y Estados Unidos, y hay mercados donde no llegamos y donde no lo vamos a hacer mejor que un especialista en Japón o en mercados emergentes, con lo cual zapatero a tus zapatos, ¿no? Es un poco nuestro.
¿Qué tal es el momento actual para la temática salud y la temática de infraestructuras, que cuentan ustedes con un par de productos especializados, si no me equivoco?
Yo creo que es nuestro momento, es el momento de estos sectores. Indudablemente, como decía antes, son sectores que no dependen específicamente del consumo, tienen una demanda sostenida, y en épocas donde no hay grandes crecimientos, es cierto que la inversión pública va por el lado de infraestructuras, y además ahora mismo estamos en un momento de cambio demográfico bestial, donde tenemos un envejecimiento de la población que apuesta tanto por una dotación de infraestructuras como por a nivel sanitario y a nivel farmacéutico por apoyo a toda esta población, con lo cual creemos que ahí hay una fuerte oleada de inversiones que está por llegar y que favorecerán indudablemente a estos dos fondos de CBNK.
Pues nos quedamos con ello. Irache Oria, directora de inversiones de CBNK Gestión de Activos. Gracias, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Mercado Abierto.